Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir.
Si usted determina vivir una vida cristiana equilibrada y en contacto con el mundo, usted necesita pasar tiempo con gente inconversa. No solamente esto es esencial, sino encomiable. Con este plan también viene un reto. Debemos seguir siendo distintos sin dejar de ser atractivos para el mundo.
¿Es su círculo social exclusivo al de la iglesia? En otras palabras, ¿se relaciona usted únicamente con creyentes? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos va a retar a amar incondicionalmente, al igual que exhortarnos a obtener una vida balanceada que nos protegerá de los extremos que podemos encontrar en nuestras relaciones interpersonales. Así que continuamos con el cuarto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses y hoy iniciaremos el mensaje titulado Comportándose apropiadamente con los de afuera.
Según Pablo, uno de los factores importantes para hacer el cristianismo atractivo para los no creyentes ahí en su trabajo es actuar con diligencia. Pero ¿qué hacer cuando nuestros empleos nos abruman? Cuando nuestra carga de trabajo se vuelve más pesada y nuestros jefes simplemente son más exasperantes. El apóstol nos orienta a elegir una buena actitud en sus palabras a los creyentes en Colosas. Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Los creyentes que hacen su trabajo para el Señor no solo lo realizan para recibir la paga del mismo, sino por ver el brillo que tendrán los ojos de Cristo cuando se presenten las obras de sus manos. Pablo nos habla de ese tipo de comportamiento aquí en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vaya conmigo, por favor, a Primera a Tesalonicenses y escuchemos lo que Pablo tiene que decir respecto a la forma en que debemos realizar nuestro trabajo. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El cristiano constantemente se encuentra en un campo de batalla. En ese campo de batalla están dos fuerzas opositoras que tienden a jalarlo ya sea a un lado o al otro. Permítame mostrarle algunos ejemplos sobre lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, o tenemos un celo por las almas perdidas y somos atraídos a la evangelización al punto de que olvidamos la necesidad de orar y del estudio personal de la Biblia. O podemos estar bien comprometidos con la disciplina personal de nuestra edificación y crecimiento, como es la lectura bíblica y la oración, que nos olvidamos por completo de la evangelización. Aquí va a otro extremo. O nos sentimos autosuficientes y seguros, llenos de determinación para hacer las cosas a nuestra manera y no esperamos en Dios. O sentimos tanto temor de tomar riesgos y de caminar por fe, y tenemos la tendencia a no hacer nada fuera del campo de lo predecible. Y eso nos convierte en personas pasivas y sin ambiciones. Puedo seguir con esto, pero hay uno en particular que tengo en mente. Y esto lo encontramos bellamente ilustrado en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Así que, si tiene una Biblia cerca, ábrala por favor en el cuarto de los Evangelios, el Evangelio de Juan. El capítulo 17, particularmente los versículos del 11 al 18. Antes de leer esto, déjeme describirle los extremos. O llegamos a ser tan exclusivistas como cristianos que queremos estar únicamente con los de nuestra propia condición, es decir, con otros cristianos. El resultado es que virtualmente perdemos contacto con los incrédulos, quienes son descritos en más de una ocasión en el Nuevo Testamento como los de afuera. Todo lo que hablamos es puro lenguaje evangélico. Todos nuestros amigos son amigos cristianos. Con ellos andamos, con ellos comemos, somos personas que preferimos estar con otros creyentes. Por ejemplo, algunos de nosotros construimos nuestro propio mundo evangélico y no tenemos ningún contacto con los de afuera. Nuestra vida puede estar diseñada de tal forma que asistimos únicamente a iglesias evangélicas. Mandamos a nuestros hijos a escuelas evangélicas. Los enviamos a campamentos evangélicos. Asistimos a conferencias evangélicas. Frecuentamos negocios evangélicos. Hablamos con nuestro propio vocabulario evangélico, con nuestros amigos evangélicos, en nuestras propias casas decoradas evangélicamente. Escuchamos la radio evangélica, vemos programas evangélicos de televisión y tocamos solo música evangélica. Buscamos peluqueros evangélicos que nos hagan cortes de pelo evangélico. Compramos gasolina en gasolineras de evangélicos que echan gasolina evangélica en nuestros vehículos evangélicos. Y así hasta el cansancio. Y poco a poco estamos empujando y empujando a los inconversos fuera de nuestra vida. Como si les estuviéramos diciendo, aléjense ustedes, contaminan nuestra vida. Ustedes son el problema de este mundo. No queremos rodearnos de ustedes. No queremos compartir con ustedes. No nos molesten. Porque solamente estamos leyendo libros evangélicos, escuchando música cristiana y mirando canales cristianos. O, para evitar ese extremo, otros vamos en dirección opuesta y nos convertimos en santos que viven en secreto el cristianismo y que con pericia camuflan su fe. En otras palabras, un cristiano encubierto, donde nadie sabe que lo es, claro, excepto Dios. Algunos no queremos correr el riesgo de ofender a otros y al mezclarnos con ellos, la verdad es que perdemos nuestra distinción como seguidores de Jesús. Ambos enfoques solo distorsionan el mensaje de Cristo y diluyen su impacto. Y nadie lo sabe mejor que ese enemigo que todos tenemos, Satanás. Una de sus tácticas favoritas es inclinar nuestro barco, aunque sea un poquito, y vernos perder nuestro pie firme y hundirnos en alguno de los extremos. Jesús, no obstante, el amigo de pecadores, nos ofrece otra alternativa. Él nos va a proteger de estos extremos y nos ayudará a mantener la cubierta de nuestra embarcación muy nivelada. Pero piensen cuatro palabras importantes. Cuidado con los extremos. Cuidado con los extremos. Me gustaría que tomara esas cuatro palabras y las pudiera escribir en una tarjeta, la colocara en el tablero de su auto o la pusiera en el espejo de su baño. Cuidado con los extremos. Déjeme decirle que Satanás es un experto en los extremos. Usted toma una verdad y la lleva a la exageración. Por cierto, que así es como comienzan las herejías. Una herejía no es más que una verdad que se ha llevado al extremo. Llega el momento en el que ya no se sabe dónde se originó esa verdad. Es una verdad llevada a la exageración. Así es que hay que tener cuidado con los extremos. Porque convertirse en un cristiano exclusivista que solo quiera convivir con otras personas dentro del cuerpo de Cristo, que llegue a perder todo contacto con el mundo exterior, es un extremo. O llegar a ser un cristiano mundano, donde nadie sabe si en realidad lo es el otro extremo de esto, y ambos hay que evitarlos. En una oración realizada la noche antes de su crucifixión, Jesús reveló su plan para mantener nuestra vida en el equilibrio perfecto. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 17, comenzando en el versículo 11. Aquí Jesús intercede por los suyos a este respecto. Esta oración es dicha unas cuantas horas antes del arresto y la crucifixión de Cristo. Él está a punto de dejar este mundo, Note que el pronombre yo se refiere a Jesús y el pronombre nosotros a los discípulos y a los creyentes en general. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Observe con atención. Clarifiquemos una cosa. Jesús pudo haber orado, Padre, el mundo los ha aborrecido porque ellos no son parte de este mundo. Así que líbralos del dolor y sácalos de aquí. Pero en vez de eso, quería que sus seguidores se quedaran. Y solo pidió que el Padre los protegiera. Era como si dijera, Padre, no los aísles, sino protégelos. Es el deseo del Padre Celestial de que permanezcamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. ¿Se ha puesto a pensar por qué dejaría aquí a sus seguidores? Sencillamente para que nosotros, los santificados por la verdad, lleváramos la luz a los que están en las tinieblas de este mundo. Sin embargo, no debemos ser tan espirituales como para estar fuera del mundo. Allí está el equilibrio. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Fíjese lo que dice el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿No son estas buenas noticias? Si usted determina vivir una vida cristiana equilibrada y en contacto con el mundo, usted necesita pasar tiempo con gente inconversa. No solamente esto es esencial, sino encomiable. Con este plan también viene un reto. Debemos seguir siendo distintos sin dejar de ser atractivos para el mundo. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. El apóstol Pablo delinea este punto para los corintios que se habían aislado de los pecadores, pero a la vez seguían en comunión con un miembro de la iglesia que vivía en pecado. Y mientras tanto, la congregación de los corintios lo toleraba y se pavoneaba diciendo, oh, somos una iglesia amorosa, ejercemos la gracia. A lo que Pablo les escribe y les dice, vergüenza les debería de dar por dejar que uno de sus propios hermanos viva de esta manera. Les dije antes y les digo otra vez, no pueden dejarlo que viva de esa manera y dejar que su comportamiento contamine a toda la iglesia. El mundo está observando a la iglesia. El mundo está oyendo al cristiano en la iglesia. Y cuando el mundo mira lo que está sucediendo en la iglesia, se confunde. Se ponen a pensar, ¿me hablan a mí de vivir una vida con buenos principios morales? Pues, a juzgar por algunos de ustedes, yo vivo mejor con mis propios principios morales. Leyendo los versículos 9 y 10 en la versión de la Biblia de las Américas, dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Aquí se está refiriendo a los cristianos que han adoptado un estilo de vida inmoral. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Wow. Este es un pasaje interesante, ¿no lo cree? Pablo les está diciendo, ¿creen ustedes que van a poder vivir en este mundo sin estar en contacto con gente inmoral? ¿Con los avaros, con los ladrones? ¿Creen que van a poder permanecer viviendo aquí en el mundo y estar libres de tener relaciones con ellos? Deberían estar soñando. Si viven pensando eso, entonces ustedes están viviendo en otro planeta. El punto es este. Usted necesita estar en contacto con la gente del mundo, con la gente inmoral, con el avaro, con el idólatra. Porque, ¿sabe qué? Ellos están viviendo un estilo de vida en el cual no tienen el poder para cambiarlo. Ellos necesitan el poder que usted y yo tenemos para cambiar nuestro estilo de vida. Pablo nos da una verdad difícil. Necesitamos ser duros con los de adentro, con nuestros propios hermanos en la fe, y suaves con los de afuera, con los inconversos. De hecho, habrá raras ocasiones en que tengamos que excluir al creyente no arrepentido mientras abrimos los brazos a la persona no salva que comete los mismos pecados. Este mandato de recibir cálidamente a los de afuera es lo opuesto a lo que a menudo se nos dice que hagamos en nuestras congregaciones. Por lo general, a los nuevos creyentes se les aconseja que dejen sus amistades inconversas, hasta que después de un tiempo, ellos mismos se olvidan de cómo relacionarse con los de afuera. Pablo escribe en 1 Corintios 5, ustedes tienen entre ustedes a alguien que está viviendo una vida inmoral. Y ustedes están sonriendo por eso. Están dándose palmaditas en la espalda diciendo, está bien, vamos a salir adelante. Estamos bajo la gracia. Esta es una iglesia que ejercita la gracia. Creemos en el amor. Creemos en vivir y dejar vivir. Y Pablo les dice, déjenme decirles una cosa. Ni siquiera tengo que ir a su congregación para decirles que están mal. Ustedes necesitan tratar con ese asunto. Tienen que hacer algo para limpiar esa levadura. Él es un hermano en la fe. No debe vivir de esa manera. Sin embargo, Pablo se da la vuelta y les dice, no he dicho que ustedes no deben asociarse con gente inmoral de este mundo. La implicación es, no solo ustedes pueden, sino deben. ¿Saben lo que me preocupa, estimado oyente? Algunos cierran herméticamente todas las puertas al mundo. Reabrir esas puertas es una tarea ardua para muchos de nosotros. A veces es tal el disgusto por la forma de vida terrenal de los no creyentes que los ignoramos esperando que desaparezcan de nuestra vista. O por lo menos queremos restregarlos hasta dejarlos limpios para que encajen en nuestro mundo evangélico. A veces hasta nos alegramos de que ellos sientan incomodidad cuando nosotros estamos presentes. Algunos ya hasta piensan, es que la cruz realmente los ofendió el día de hoy, cuando en realidad fuimos nosotros los que los hemos ofendido. Jesús nunca hizo que las personas no convertidas se sintieran incómodas cuando Él estaba con ellas. ¿Se ha puesto a pensar esto? Él, que fue el más puro de los hombres, podía mirar directamente a los ojos con amor genuino. Él podía ver a la prostituta que llevaba encima las lacras del pecado y darle una bienvenida con perdón. Podía sentarse a la mesa con un traicionero cobrador de impuestos y mostrarle bondad. Podría vivir en el mundo y sin embargo no ser del mundo, pero ser atractivo, aunque distinto. Ese es nuestro mayor reto. En estas hermosas palabras a los creyentes de Tesalónica, el apóstol Pablo nos ayuda a comprender más específicamente qué hacer frente al desafío. En su celo por Cristo, estos primeros creyentes se habían alejado del mundo, dando a los de afuera una mala impresión acerca del cristianismo. El resultado, se crea tal tensión entre nosotros los cristianos y los inconversos, que terminan alejándose de nosotros diciendo, ¿quién necesita eso a final de cuentas? Cuando por el contrario, debiéramos hacer todo lo posible para que el inconverso se sienta cómodo entre nosotros. Pero como no lo hacemos, perdemos la oportunidad de presentarles el mensaje del Evangelio a esas personas. No tenemos que ser ofensivos, de tal forma que vayamos creando un mundo de separación entre ellos y nosotros. Pero también tenemos que hacerles conocer que somos diferentes. Recuerde, es la cruz la que debe ofenderle, no nosotros. Jesucristo fue criticado por comer con pecadores, por cobradores de impuestos, por publicanos. Los fariseos estaban observando el comportamiento de Jesús. Estaban mirando todo lo que él estaba haciendo. Y cuando espiaban por la ventana decían, ¡miren eso! ¡Jesús! ¿Sentado con esos vagos? ¿Sentado a la mesa al lado de borrachos y glotones? Y miren, ¡hasta están tomando vino! Un poco más adelante, en el Evangelio de Mateo, Jesús es llamado borracho y glotón. Le criticaban porque, según ellos, no era posible que tuviera cercanía con ellos, aunque esa cercanía fuera necesaria para mostrarles el amor de Dios, para mostrarles la forma que un creyente debe vivir y mostrarles el mensaje del Evangelio. ¿Sabe cuál era el problema de ellos? Miraban todo a través de los ojos de la religión. ¿Creen ellos que estaban impactando al mundo? No, ni en sueños. Ni siquiera sabían cómo comportarse con los de afuera. Algunos consejos equilibrados para todos los que somos creyentes. Cuando estudiamos la pasión de Pablo por el equilibrio en la vida cristiana, pudiéramos pensar que de inmediato animaría a los tesalonicenses a volver a establecer contacto con los inconversos que los rodeaban. Sin embargo, Pablo se enfoca más bien en lo que el mundo observa en los creyentes, cómo se tratan los unos a los otros. Acompañemos a Pablo mientras él les ofrece un consejo equilibrado. Lo invito a que observe 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos de vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. El versículo 12 contiene una declaración importante, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Quiero hablarle de esto. En primer lugar, necesitamos saber cómo relacionarnos con otros creyentes. Y eso lo vamos a encontrar en los dos versículos 9 y 10. Luego, en los versículos 11 y 12, vamos a saber cómo relacionarnos con amigos que son inconversos. Pero cuando se trata de otros creyentes, ¿cómo debemos relacionarnos con ellos? Versículos 9 y 10 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El cristianismo contagioso es, sobre todo, un cristianismo que ama. Los tesalonicenses habían aprendido esto directamente de la influencia de Dios en sus vidas, y lo habían estado practicando no solo entre los creyentes de su propia iglesia, sino con los creyentes de toda la región. Si les gusta tomar nota, escriba estas: amarnos unos a otros. Le va a sonar muy trillado este asunto. Puede que hasta bostece al estarlo escribiendo. Esto es algo que usted ha escuchado cientos de veces en la escuela dominical o a lo largo de su vida como cristiano. Sin embargo, Pablo estaba tan convencido de que esto debía ser parte de la vida del cristiano y que además ellos debían saberlo muy bien. Fíjese cómo les dice, yo no debería ni siquiera describirles estas cosas, no tengo necesidad de hacerlo. Pero luego les da dos razones por las cuales él lo hace. Primero les dice en el versículo 9, porque ustedes mismos habéis sido enseñados por Dios. Y luego en el versículo 10, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos. Y les puedo decir que ambas cosas están bien representadas en la iglesia donde yo me congrego. Y quizá usted también, en la iglesia donde usted se congrega, las ha visto. Yo en lo personal he aprendido mucho acerca del amor de mi congregación. En ocasiones cuando no merecía ser amado, recibía amor. En ocasiones cuando alguien no actuaba correctamente en alguna situación, el amor de otro hermano lo restauraba. Aquí Pablo les dice, ustedes no solamente han sido enseñados a amarse unos a otros, sino que ya lo están practicando entre sus hermanos. Note la última parte en el versículo 10. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La exhortación es que abundemos en la demostración de nuestro amor fraternal.
Con estas palabras terminamos la audición de hoy. Comportándose apropiadamente con los de afuera. Fue justamente el tema que el pastor Carlos Azazueta acaba de compartir. Este mensaje forma parte de la serie Cristianismo Contagioso, un estudio de la primera carta a los Tesalonicenses que actualmente estamos estudiando aquí en Visión para Vivir. Hoy iniciamos el séptimo estudio de esta serie, así que si necesita escuchar los mensajes anteriores, los encuentra en visionparavivir.org. ¿Ha escuchado de los cuatro pasos que el pastor Charles Swindoll aplica en su estudio personal de la Biblia? Estos son observación, interpretación, correlación y aplicación, y cada uno está explicado en su libro Aliméntese de las Escrituras. Y el pastor Carlos usa estos mismos pasos en el nuevo cuaderno de estudios bíblicos titulado Cristianismo Contagioso, para explicar las cualidades esenciales que pueden ayudar a prosperar como un cristiano hoy. Más que información, este cuaderno de estudios le ofrece reflexión y también aplicación. Así que adquiera este cuaderno de estudios bíblicos en agradecimiento por su donativo, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Nos puede llamar también para realizar su donación al 469-535-8433 y le enviaremos el cuaderno de 12 estudios bíblicos. Si desea donar electrónicamente, ingrese a visionparavivir.org y allí mismo adquirir el cuaderno en formato digital. También puede donar en la aplicación móvil del ministerio. Acompáñenos la próxima semana para continuar con Comportándose apropiadamente con los de afuera. Le esperamos.
El mensaje anterior, Comportándose apropiadamente con los de afuera, fue registrado bajo derechos de autor en 1984, 1985, 1993, en el 2003 y el 2024. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.